Dice así: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y he aquí otro más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenían 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió de entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí, este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Oremos. Padre, gracias por esta noche que podemos tener y leer la Biblia, tu palabra. Ayúdanos a entender y también a interpretar correctamente a la luz tuya y a la luz de la interpretación del Espíritu Santo en esta noche. Síguenos cuidando en el nombre de Cristo. Amén. Hace 2 años fui a un car trip, donde mi hijo de 3 años le hice un field trip. Y llegué hasta Pensilvania, donde estaba la hermana de mi esposa, y tomamos por lo menos 2-3 días llegar ahí. Y ustedes saben cómo los niños hacen y piden y dicen: are we there yet? Siempre dicen: are we there yet? Y me gusta y me encanta, porque para explicarle a un niño que faltan todavía 800 millas y si vamos a 65 millas por hora, no le voy a explicar todo, ¿verdad? Sino que le digo: todavía nos faltan 2 días y mañana vamos a ir entonces a otro parque, o vamos a parar y vamos a dormir. No le puedo explicar todo, o sí le puedo explicar, pero igual él no va a entender por completo. Y aquí tenemos a Daniel capítulo 7, y vemos a esta imágenes o visiones que él tiene. Y me imagino que a Daniel, comparándolo como a Dios, él era una persona muy especial en que a él se le fue dada esta visión del final. Y aquí retrocedemos en el libro de Daniel de todo lo que hemos entrado, en que él ya no está en la última parte de su vida, sino que retrocedemos un poco, ¿no? En el capítulo 7, y dice aquí que él tenía esta visión. Y antes de entrar a esta visión apocalíptica, quiero comenzar por lo menos con dos puntos importantes. Uno es, ¿qué es esta literatura apocalíptica? Y cómo nos podemos entonces entrar en una interpretación correcta, pero también una interpretación que sabemos que entramos a una literatura apocalíptica. Y en realidad nosotros lo hacemos automáticamente. Y a Daniel se le dio a conocer este futuro. Y él lo escribe como tal. No lo puede escribir como de otra manera porque no sabe escribir de otra manera. O tal vez relatar lo que él vio y decir, ya entiendo. No, no sé explicar todo, pero ya entiendo. Pero no es así. Pero lo que sí sabemos es que Daniel tuvo estas visiones, tuvo problemas, o sea, tenía miedo, como se nos describe en la última parte del capítulo 7. Y sabemos ahora entrar en qué es literatura apocalíptica. Y después vamos a entrar esta noche a las bestias de este mundo. Y espero que nos dé tiempo de entrar. Así que en su pantalla espero que ustedes puedan ver algunas famosas. Los puse en inglés porque a mí siempre es fácil, un poco más fácil, y la literatura que he leído más es en inglés que en español. Pero creo que ustedes se pueden dar cuenta. Los libros famosos que uno comienza, Call Me Ishmael. Ok, entonces, ¿qué literatura es esta? Call Me Ishmael. Okay. Y también, si fuera diferente, tal vez podríamos ir. It is a truth universally acknowledged that a single man in a possession of a good fortune must be in want of a wife. No, está bien. Y por último, oh, para que no. Entonces, tal vez no saben el libro, entonces. No, está bien. Y son libros famosos, ¿no? De Jane Austen, Call Me Ishmael, ¿no? It was the best of time, it was the worst of times, ¿no? It was the age of. Claro.
Una estación de luz, una estación o temporada de tinieblas. Es la primavera de la esperanza y es el invierno de la desesperación.
Seguro
Wow.
ustedes saben algunos de estos, cómo comienzan estos libros, y rápidamente saben, ah, claro, una literatura de ficción o Prejudice, ¿no? Tale of Two Cities, y para mí son populares y mucha gente por lo menos han escuchado de estos libros también. Okay. Entonces, pero muy diferente si yo abro mi manual de mi carro y empiezo a leer, ¿no? El contenido, número uno, mantenimiento, ¿verdad? Entonces, o un artículo en que está una persona puede dar su opinión. Y obviamente reconocemos rápidamente, ah, claro que esto es, ¿no? Un artículo, o puede ser qué buen libro, ¿no? Y entonces, así también nosotros, cuando leemos, nuestra mente también, voy a decir rápidamente, puede ir a... Esto me parece que es una literatura apocalíptica. Y me encanta lo de Jan DeGuy. Él junta por lo menos como cinco diferentes autores y creo que lo hace en una manera simple, believe it or not. Una manera tan simplística y lo he tratado de ponerlo en español. Y en que él dice, el apocalíptico bíblico es una revelación del fin de esta era actual, que es una era caracterizada por el conflicto y su reemplazo por la edad final de paz. Nos muestra con anticipación el fin de los reinos de este mundo y su reemplazo por el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Esta revelación se desarrolla en imágenes complejas y misteriosas, y tiene el propósito de consolar y exhortar a los fieles. Y creo que va el punto, y en realidad tenemos ahora un punto en que vamos a poder entender qué es esta literatura apocalíptica en la Biblia. No solamente abrimos cualquier libro, un libro de ficción, un libro, un artículo o un manual. No, o sea, la literatura apocalíptica tiene un propósito, y el propósito es de consolar y exhortar a los fieles. Sí, se desarrolla en imágenes complejas y misteriosas, pero el punto final y el propósito es para consolar y exhortar a los fieles. Ese es el último punto. Y creo que muchos de los cristianos no tienen este objetivo, se pierden de este objetivo en cuál es la literatura apocalíptica, sea que usted lo saque de Ezequiel, de Daniel, un poquito de Apocalipsis, no importa, pero el propósito, vamos a tener este propósito de consolación, ¿okay? Y de exhortar a los fieles, ¿okay? Así que, ya que tenemos esta preparación, vamos a entrar entonces, creo que el capítulo que ustedes han querido entrar por mucho tiempo, por tiempo, tiempo y
La mitad del tiempo.
la mitad del tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzamos entonces en Daniel? Daniel describe a la primera bestia y la segunda y la tercera bestia, ¿verdad? Cuatro bestias, y aquí vemos que en versículo 2 dice que miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águilas. ¿Okay? Y así describía y todo esto. Y lo primero que podemos ver es que en realidad el mar, en los tiempos antiguos y también en la mitología, creo que lo estoy diciendo bien, el mar era donde se veía lo que estaba, lo que era evil, o sea, lo que era malo. ¿Okay? Salmos
Lo
89 y
desconocido.
9, lo desconocido, dice, voy a leer algunos salmos para poder entender un poco más lo que la Biblia también pone del mar. Dice, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. 74. Salmo. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Y muy interesante porque aquí Salmos, al igual que algunas partes de Ezequiel y Isaías, hablan de este dragón o de esta serpiente, ¿no? del agua. Y aquí en el Salmo 74 no solamente me da esta visión de esta Leviatán, pero también es que lo diste por comida a los moradores del desierto. Y claro que lo primero que pienso es el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios. Muy bien, entonces las bestias, y aquí tenemos esta visión que las bestias en realidad salen del agua, salen de este mar, y automáticamente, no solamente en los tiempos de ellos, pero nosotros también tenemos esta visión, ¿okay? Tenemos estas metáforas en que, es literatura apocalíptica y no es nada bueno. O sea, es malo. No es nada bueno y es malo. Y entramos entonces a una interpretación de las bestias. Me quiero enfocar hoy día en las bestias y después, tal vez el próximo domingo, vamos a enfocarnos en la venida del hombre, ¿okay? Y del anciano. ¿Okay? Y lo primero que cuando leemos de estas bestias es que, por lo menos yo y también Daniel, o sea, ¿qué representan estas bestias? ¿Okay? Y lo ¿qué es lo que dice el ángel? Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. ¿Okay? Pero el ángel dice algo un poco más. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Okay? Y así interpreta el ángel lo que las bestias son. Preguntas y comentarios, hermano.
Bien, ya
Bien,
acabó.
bien,
Muy
¿verdad?
fácil.
Bien fácil, ¿verdad? Así
Sí.
dice el ángel. Dice, las bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Bien. Interesante que la interpretación del ángel no menciona específicamente que son estas bestias. Solo dice que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Y después pone lo importante en el versículo 18. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Bueno, sería interesante si termino acá, pero no voy a terminar, no lo voy a hacer así, sino que en realidad Daniel, como cualquiera de nosotros, dice, no, 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 yo quiero saber lo que significa. ¿Okay? Y si vamos y al versículo 18, ¿okay? Con donde terminamos, entonces dice, versículo 19, Daniel, como el resto de nosotros, ¿qué dice? Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Dijo así, aquí está la interpretación. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. Y Daniel dice, igual no entendí. Yo eso es lo que diría. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Y pienso en mi hijo de 3 años. Are we there yet?
Estamos allí. Ya llegamos. ¿Cuándo llegamos?
Pero el ángel le dio la interpretación del cuarto, la cuarta bestia. Y quería saber un poco más. Y creo que le dio tal vez un poco más de la explicación, pero en detalle en sí, ¿qué eran estos monstruos? Solamente de estos reinados no hay. Es más, siempre va como que perdiste un poco el punto, Daniel. ¿Ok? Perdiste un poco. El versículo 26 decía, el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado. O sea, siempre hay un juicio. ¿Okay? Un juicio, y el ángel no quiere que Daniel pierda esto de vista. Y vamos a hacer inmediatamente una comparación, y una comparación muy leve, porque entonces para nosotros siempre que leemos la Biblia, entonces, ¿qué es lo que nos recuerda? O sea, si hablamos del mar, ¿dónde hemos leído el mar? Si hablamos de estas bestias, ¿dónde aparecen estas bestias? Y en Apocalipsis, el capítulo 13, señala todo el capítulo 13, pero vamos a leer los primeros dos versículos. Dice que el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vemos aquí una similitud en que esta bestia es como una combinación de todas estas, las bestias también de Daniel. Y entonces refuerza estas visiones y lo que significan estas bestias. Unos poderes que vemos en esta tierra y de estos reinados que están en la tierra. ¿Okay? Interpretación da el propósito de esta visión. ¿Okay? Del versículo 16 y el versículo 17. Y Daniel se pregunta, bueno, pero quiero saber un poco más, ¿no? Entonces vamos a terminar con el versículo 27 para ir a estos puntos. Así estamos bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el gran mar es donde lo malo estaba. Y adentro de
Apocalipsis no hay mar. Ok, sigue.
Uh-huh. Gracias. Sí, sí. Y entonces, 4 bestias. Y si vemos aquí, el anciano termina todo desde cuarta bestia. Y entonces podemos concluir que 4 bestias significa todos los reinados completados, ¿no? Que se levantan de la tierra. Número 4, ¿verdad? Y las bestias se les dan dominio. ¿Okay? Y si comparo un poco con Apocalipsis, vemos el dragón que también levanta y la bestia, ¿verdad? Y se le da dominio. Siempre a estas bestias se le da dominio o se le quita. Y veo el punto donde Daniel y en su vida, donde él está no solamente con un rey o 2 o 3 o 4, sino que él en toda su vida sabe y reconoce, no solo por experiencia, que Dios pone reyes y quita reyes. Y en su visión aquí, aunque él todavía no entiende, espero que él aún en un punto en su vida determine Daniel se va a dar cuenta que es Dios el que pone y quita. Y cuando él quiere juzgar, mene mene, tekel, ¿verdad? Y
Enemén.
juzga. Y entonces estas visiones, aunque se le explica a Daniel que, wow, me da miedo, le dio miedo, él al final de su vida o al meterlo al foso de los leones, él dice, ah, si estas bestias son como unos mini-mis o mini-bestias de lo que él se había dado cuenta o de las visiones que él tenía, estas bestias no eran nada. Y es más, él sabía que todo dominio de estos reinos, Dios estaba en control. Y al final él iba a juzgar fielmente. Es más, el anciano iba a venir con fuego, como cualquier otro capitán que venía en su chariot, ¿no? En sus caballos, que iba a poner juicio. Entonces, puntos claves, porque creo que ustedes quieren saber, bueno, entonces, ¿qué significa, no? Y por ver y entender, el número 10 o 10 cuernos en la Biblia significa cuernos o signos de poder, ¿no? Pero no quiero que se olviden uno más. Es que en Daniel también se dice que los tronos se prepararon. Y es importante porque los tronos, vamos a leer Salmo 122, 1 al 5, están con el anciano, and it's like the whole jury. Y si leemos Salmo 122, dice: Cántico de ascenso gradual de David. Yo me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Así que cuando leemos en Daniel, no solamente del versículo 9, cuando él ve al anciano de días que se sienta, él dice, mirando hasta que se establecieron tronos, y no solamente uno, sino muchos. Y entonces, ¿en qué se sientan estos tronos? Y al igual a lo último, dice, el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo, serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y es interesante porque el propósito de la literatura apocalíptica es esta. Es que el punto final es que vamos a reinar. Y creo que me voy a extender un poco más para terminar. Es importante porque antes de la interpretación, en realidad lo que podemos terminar es hasta el capítulo 14 del capítulo 7, perdón, el versículo 14 del capítulo 7, es que cuando él mira al anciano de días y se sienta, ¿no? Ustedes como saben, como esos shows de Judge Judy, todo el mundo se para, ¿verdad? Hasta que el juez se siente y después todos se sientan. Así me imagino que entran y todos están expectantes y de repente nos sentamos, ¿no? Pero la manera en que describen el anciano de Dios, de días, o sea, el anciano de días. El anciano es porque uno, me imagino, un hombre ya anciano, que ha vivido mucho, o que siempre ha vivido, ¿verdad? Su cabello de wisdom, ¿no? De lana pura, o es que es limpio. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador, que el fuego me hace pensar en juicio, ¿no? Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Aquí está la prueba. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Tienen que leer Apocalipsis capítulo 13. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se le quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Y aquí otro, uno más, que Daniel ve. Dice, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Me faltaría tiempo de describir hijo de hombre y cómo se describen hijo de hombre, no solo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que aquí está la visión de Daniel que nos da Daniel. Nos da esta esperanza, que no importa las bestias de este mundo, que en el tiempo de Daniel, bueno, empezaría tal vez con Nabucodonosor. O en el siglo pasado podríamos pensar en Hitler, no en Stalin. Tal vez en hoy día, si usted quiere pensar en estas bestias de este mundo que es tan son horribles, ¿no? O del comunismo, o de lo que usted quiera, o de este mundo que tal vez nuestros hijos van a ver, no solamente de la inmoralidad. ¿Okay? Póngale lo que usted quiera de estas bestias. Pero para mí el ángel nunca describió, nunca nos dio tal vez un detalle, sino que nos dio que no importa en qué etapa de nuestra vida vivamos, es que siempre vamos a conocer que el mal siempre va a crecer. Pero al final va a venir el Hijo del Hombre, el Anciano de Días, y los hijos del Santo, todos. Nosotros vamos a tener nuestros tronos y vamos a reinar. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque tú nos has dejado este mensaje de la visión de Daniel y tenemos esta esperanza en que tú vas a regresar. Síguenos protegiendo, Padre, y síguenos ayudando a entender más y más en que en realidad vamos a triunfar y vamos a reinar contigo. En el nombre de Cristo, oramos.